Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, de nuevo como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, utilizando 1 Juan 1:9, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir entendiendo el plan que has diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para no solamente comprender estas cosas, sino aplicarlas en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis, y estamos en Apocalipsis, en estos momentos 2:14. Apocalipsis 2:14. Hablando con la iglesia de Pérgamo, llega el momento que nuestro Señor Jesucristo le escribe a ellos la censura en contra de la iglesia. Va a censurar a la iglesia, pero como van a ver, la censura que le hace la iglesia no es una censura muy larga como a otras iglesias que censura a toda la iglesia. Aquí hay un par de cosas nada más que dice en contra de esa iglesia. Por eso dice, unas pocas cosas en contra de ti. Dice, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, o en contra de ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Aquí tenemos esta censura o condenación que le hace a la iglesia por estas actividades que ellos tenían en el transcurso de la vida de Juan. Pero, como les he dicho anteriormente, todo lo que se le escribe a las siete iglesias, nosotros estamos en la dispensación de la edad de la iglesia, y aquí le voy a poner una línea de tiempo que comienza con Adán. Aquí está Adán, la creación. Aquí está la época de los gentiles. Aquí está la época de Israel. Aquí está la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo muere, resucita y se sienta a la diestra del Padre, a los 50 días manda el Espíritu y comienza la edad ¿de qué? De la iglesia. Y nosotros pertenecemos a esa edad. Esta edad va a culminar con el rapto de la iglesia y comienza el periodo de 7 años, conocido como la tribulación. Y después regresa a la iglesia con Cristo para reinar por un periodo de 1000 años. Eso es lo que tenemos aquí, y nosotros ahora vivimos aquí en este periodo. Lo que les quiero dar a conocer es que cada periodo de segmento de estos ha durado 2000 años aproximadamente. Ya aquí en la iglesia tenemos ¿cuánto? 2000 años. Estamos en el año 2009. Ya se nos aproxima la época, y con lo que estamos viendo, con este sistema ecuménico mundial, ustedes saben que el Papa habló ayer y dijo que él quería que todas las iglesias de Cristo se unieran, una sola iglesia. Ese es el sistema ecuménico mundial, y no solamente con ellos, sino también con todas las religiones del mundo, para estar bajo una sola gira. No, de ninguna manera, porque Dios hace las iglesias, habla 7 iglesias diferentes, cambia los idiomas. Él no quiere que el mundo entero tenga el mismo idioma. El ser humano tiende a la autodestrucción, separado de Dios, porque separado de Dios te destruye, se arruina. Ya la iglesia está próxima a ser levantada, y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, lo que estamos estudiando. Pero antes de entrar a los eventos futuros, que son los eventos que nosotros conocemos como escatológicos, primero tenemos que ver lo que le dice a las 7 iglesias. Esto para nosotros es algo interesante, porque en la iglesia nosotros tenemos el patrón de las 7 iglesias a las cuales se les escribe las cartas. Nosotros tenemos ciertas características de estas iglesias. En el caso de esta, es que estas personas retienen la doctrina de Balaam, o sea, la enseñanza de Balaam, que les enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Él no podía, se recuerda que a Balaam le pagaron una gran suma de dinero, $1,200,000, algo así, para que fuera y maldiciera a los hijos de Israel, y no pudo porque el Señor no se lo permitió. A él se le puso un asno enfrente de él para que se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Ahí utiliza Dios el asno para que él salga de esa persistencia que tenía de ir a maldecir al pueblo de Israel por dinero, porque él tenía esa lujuria del dinero. Eso es lo que sucede con esta doctrina de Balaam, que enseñaba a ponerle tropiezos al pueblo de Israel. Como no podía maldecirlos, le dice que permitan comer cosas sacrificadas a los ídolos y ponle las mujeres moabitas enfrente de ellos, para que tú veas cómo ellos se van a meter con las mujeres y van a desobedecer al mandato divino que les decía a los judíos que no se podía mezclar con otras mujeres y otros dioses. No podían tener otros dioses delante de ellos. Muy interesante, porque ahí no se sabe saber de qué se trata eso que él está diciendo a la iglesia. La censura que él le da a ellos no la se hace saber aquí. Este versículo 16 contiene el reto, pero la próxima semana vamos a ver el reto que le da a la iglesia en el versículo 16. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar esta condenación o censura que hace nuestro Señor Jesucristo por medio del ángel a la iglesia de Pérgamo. En el centro de esta censura existen dos ideas teológicas que han llegado a ser prevalecientes en Pérgamo, porque en el fondo nos aferramos siempre a un principio teológico, ya sea bueno o ya sea malo. Todo el mundo tiene un principio teológico, que conozca a Dios o no lo conozca. Puede ser erróneo, idolátrico, pero en el centro de todas las cosas en la vida, todo tiene que tener algo que ver con la teología. O sea que la teología es el estudio de Dios. En el centro de todas las cosas hay un punto de vista de la realidad que tiene que ver con Dios. Aunque la persona diga que es ateo, que es agnóstico. Bueno, cuando dice que es agnóstico, él tiene un punto de vista teológico diferente al de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos entraña una manera de pensar que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad teológica. Por ejemplo, nosotros percibimos que Jesucristo es Dios. Él es el Todopoderoso, que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero hay personas que no creen eso. Por ejemplo, Islam no creen en el Señor Jesucristo, sino creen en un solo Dios, o sea, son monoteístas, pero ellos abrazan un sistema de pensar diferente. También lo hacen los hindúes, también lo hacen los filósofos, también lo hacen los comunistas. Los comunistas tienen un sistema de pensar, tienen una religión que es antropocéntrica, basada en el hombre, lo que el hombre puede hacer separado de Dios. Ahora, todas las religiones a la final están separadas de Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que todas las religiones que están fuera de Cristo están haciendo lo que les da la gana y no conocen a Dios. Ya sean absolutos o no, ya tengan contabilidad o no, que contengan juicio final o no, todo esto es implícito en cada decisión moral o ética que nosotros tomamos como seres humanos. Cada ser humano que toma una decisión moral está tomando una decisión basada en su punto de vista teológico. En otras palabras, en el paradigma que tiene del mundo, de la vida. Si yo tengo, por ejemplo, el punto de vista musulmán, yo me pongo los anteojos musulmanes y veo todas las cosas desde el punto de vista musulmán. Yo puedo percibir la realidad, pero lo estoy filtrando a través de lo que yo conozco como la realidad. Si yo soy, por ejemplo, una persona atea, me pongo los anteojos de ateo y todo lo que percibo lo filtro por ese conocimiento ateo y todo lo voy poniendo en los lugares que el ateísmo me dice que tiene que estar. Cada uno ve la realidad de su punto de vista. Y esto es lo que sucede. Yo les tengo que decir eso para decirles lo que viene atrás de todo esto. Lo que nosotros hacemos entraña una manera de pensar. Cuando nosotros llegamos al punto de decir, bueno, en realidad eso no importa, como cristianos estoy hablando, porque la gracia cubre todo lo que yo hago. Y yo sé que al final Jesús me limpia de todo pecado. Hay muchas personas que piensan de esa manera. Puedo hacer lo que me da la gana porque al final Jesucristo pagó por todos los pecados en la cruz. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí, Jesucristo pagó por todos los pecados en la cruz. Jesucristo pagó por todos los pecados de la raza humana en la cruz. Todos los pecados están pagados. Pasado, presente y futuro, pagado. Muchas personas dicen, bueno, no importa lo que yo haga porque al final él ya pagó por todos los pecados y yo tengo vida eterna y no hay problema, pues. Es una manera de ver las cosas. Y se adoptan la posición que no existe un juicio final, que al final no hay contabilidad de nuestras acciones, que todo es permisible, que en realidad no hay absolutos a los cuales me debo apegar, porque al final yo no voy a ser juzgado. Eso es un punto de vista de ver las cosas que está fuera de la palabra de Dios, como comprenderán. Pero muchas personas lo piensan. Muchas personas piensan de esa manera. Nosotros pensamos de una manera, yo pienso de otra manera. Yo simplemente le estoy exponiendo a ustedes cómo piensa la gente. Porque ahora que lleguemos a este punto, vamos a ver que muchas personas dentro de la iglesia pensaban de una manera diferente. Nosotros tenemos que pensar de la manera correcta. Esa es la idea que subrayan ambos de estos sistemas de pensamiento. Tanto las enseñanzas y las maneras de pensar de Balaam, que ocurren en Números, el capítulo 22 al 25, los cuales vamos a estudiar más adelante, y las enseñanzas de los nicolaitas. Aquí tenemos dos puntos de maneras de pensar que están siendo abrazados. ¿Dónde? ¿Dónde están siendo abrazados estos puntos de pensar? En la iglesia de Pérgamo. Y aquí se están abrazando dos maneras de pensar. Número uno, se abraza el punto de vista de Balaam. Y número dos, se abraza el punto de vista de ¿quién? De los nicolaitas. Fíjense qué interesante. Tenemos que saber de qué se trata esto. ¿Por qué se piensa de esa manera? Las personas que están pensando de esa manera, ¿son o no son creyentes? Son creyentes, son los miembros de la iglesia de Pérgamo. Y Dios le está hablando, cuando Él les habla a las iglesias, le está hablando a los creyentes. Por eso, más adelante vamos a ver otra de las iglesias donde dice Jesucristo que está en la puerta y toca la puerta. El que me abra, yo entraré con él y cenaré con él. Muchas personas utilizan ese versículo para evangelizar. ¿Tiene que ver con el evangelismo? No, porque está hablando a quién, a la iglesia. Está hablando a la persona, cuando dice comer, está hablando de comer de la palabra de Dios, como le dijo nuestro Señor Jesucristo en Capernaum a los discípulos y a los judíos. Le dijo, tú tienes que comerme a mí, tienes que comer mi sangre. Nosotros ahorita estamos comiendo el pan de la vida, que es la palabra de Dios. Correcto, entonces nosotros estamos comiendo la palabra de Dios. Tus palabras me comí y fueron agradables para mí, dice en el Antiguo Testamento. Ok, de eso se trata. Él toca la puerta para que tú entres y cenes con Él, pero no es un pasaje evangélico porque está hablando a las iglesias. Todo esto se refiere a las iglesias. Los nicolaitas, por un lado, una manera de pensar, y Balaam, otra manera de pensar. Tenemos eso en el trasfondo para estudiar. Nosotros no conocemos mucho de los nicolaitas, como les dije anteriormente, pero sí sabemos que hay diversos puntos de vista acerca de quién eran estos nicolaitas. Pero la evidencia que tenemos del versículo 14, que se refiere a las cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo inmoralidad sexual, nos indica que por lo menos se mantenían en un sistema licencioso, con el punto de vista antinómico. El punto de vista antinómico, nomia, esta palabra nomia significa ley, significa ley. Nomia significa ley, anti es en contra. El punto de vista antinómico, antinómico es en contra de la ley. Libertinaje, hago lo que me da la gana. En la tendencia de la naturaleza pecaminosa, hay personas que tienden a ir al ascetismo, o sea que se siguen por la ley, son muy rectos y hablan muy bien. Y por el otro lado de la naturaleza pecaminosa están los que están en el libertinaje o la lascivia. Estos creyentes estaban en este lado de aquí, antinomia, también se llama antinomianismo, antinomio. Pero las dos son tendencias de la naturaleza pecaminosa humana del creyente y del incrédulo también. Pero esta persona que se cree muy moral y se da golpes de pecho termina en la degeneración moral. Hay personas que se degeneran moralmente y hay otras personas que se degeneran inmoralmente. Pero las dos son degeneraciones porque persiguen algo que no es. Lo que les trato de decir con esto, de este lado aquí, la cristiandad no es una religión, es una relación íntima con Dios por medio de su palabra. Nosotros no tenemos religión, la religión es de Satanás. Todas las religiones son de Satanás. Nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una relación con Dios Padre a través del Señor Jesucristo. Claro, de este lado aquí no hay nada que decir porque todo el mundo sabe que este lado es malo, pues es que está borracho y que anda con las viejas y que anda en los burdeles y que anda haciendo desastre. Esa persona, todo el mundo sabe que están condenados, según ellos. Y los fornicarios, ¿no? Ok, pero ¿sabes de qué se trata eso? Está hablando de un grupo de personas que eran antes, y eso eran ustedes antes. Ya no lo son, ahora son salvados en Cristo. Un nacimiento espiritual, pero está hablando de una categoría de personas. Porque si no, no entra nadie, porque todos somos, aquí no hay uno que sea bueno. El que uno dice, no, que yo es que estoy así. El que diga que está así, está aquí a este lado. O la riegas aquí, porque estás haciendo lo que te da la gana, o la riegas aquí, porque yo soy muy fuerte, ya no hago eso, y yo no me meto en esas cosas, porque yo, ay, ¿ves? Ya estás en otra cosa. Ninguno de nosotros sirve, en otras palabras. No podemos dándonos culpa de que yo soy, que no soy. Ninguno de nosotros servimos, señores. Es por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos. Tú no puedes trabajar, tú no te lo puedes merecer. Todo te lo da a Dios porque te ama. Ahora, a Él le costó muchísimo hacer eso. Muchísimo. Y eso es lo que vamos a hablar en breve. En la mente de ustedes, quiero que sepan dónde estamos. Estamos regresando a la iglesia de Pérgamo. Ya vimos lo que hacen los creyentes en un ambiente hostil. Cómo se preparan con la palabra de Dios para poder enfrentar todas las vicisitudes y los problemas que le llegan a su vida. Y ahora estamos viendo el próximo versículo, que es Apocalipsis 2:14, donde nuestro Señor Jesucristo le está dando a ellos la condenación por lo que han hecho. No condenación de que se van a perder la vida eterna, sino más que todo es una censura a la iglesia por estas cosas. Sabemos que en estos sistemas, fíjense lo que dice: los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos de los hijos y a comer cosas sacrificadas a los hijos. También tienes a los que refieren a la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Sabemos que por los dos lados hay algo que tiene que ver con este asunto de la fornicación y de la idolatría. Tanto la doctrina de los Nicolaitas como las doctrinas de Balaam son copuladas en estos dos versículos. No están separadas, sino que las pone todo en el mismo bote y dice, ustedes están haciendo estas cosas. La fornicación y los ídolos cae para tanto los Nicolaitas como los de Balaam. Antes de entrar en este asunto, vamos a hacer un pequeño estudio de lo que es la gracia versus la disipación. Porque sucede mucho de que cuando tú hablas de la gracia, hay personas que dicen que si tú no te comportas bien, tú vas a perder la salvación. ¿Quién dice eso? ¿Calvino o Arminio? Calvino habla de la perseverancia de los santos. Que si tú no perseveras, tú en realidad nunca fuiste salvo. La iglesia bautista, por ejemplo, también tiene ese punto de vista. Que si tú no estás pendiente, aún no estuviste salvo. Porque si estuviste salvo, tú estuvieras demostrando con tu vida ejemplar que tú sí eras salvo. Eso es lo que les quiero explicar. ¿Qué es la gracia? Porque resulta que la salvación es un regalo de Dios. Que tú no te ganaste, que tú no te mereciste, que no tienes que mantenerlo tú. Imagínate tú mantener la salvación. ¿Quién puede mantener la salvación? El hecho de que hayamos creído en el Señor Jesucristo no significa que ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, porque todavía la tenemos. El hecho de que creamos nosotros no quiere decir que ya el mundo se acabó y no tienes la presión del mundo, porque el mundo todavía está aquí. Y no quiere decir que Satanás haya desaparecido, porque Satanás está aquí con sus sistemas de religión, está aquí con sus sistemas de filosofía, está aquí con los sistemas que utiliza él. Y todo eso está aquí. Te vamos a rascar la cabeza y dices, bueno, entonces, óyeme, si no lo pudo hacer antes, tampoco lo va a poder hacer ahora. Es que no lo puedes. Tú no puedes mantener la salvación porque es un regalo de Dios. Pero eso es lo que vamos a ver. Ahora se los voy a decir de otra manera para que ustedes se queden tranquilos. Recuérdense que la palabra de Dios nos da a nosotros la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. El mundo te da y te quita. Dios no, Dios te da y es tuyo. Todas las denominaciones cristianas hablan del valor de la gracia. Y sí, hablan con un católico, les dicen que creen en la gracia. Sin embargo, para recibir la gracia de Dios tienes que pasar por los sacramentos. La gracia existe, pero para recibir la gracia, que es un favor no merecido, tienes que pasar por los sacramentos. En los sacramentos recibes la gracia. Ah, entonces tienes que pasar por los sacramentos para recibir la gracia. Entonces hay un impedimento entre la gracia y la persona, que son los sacramentos. Hay algo nuevo entonces ahí, que no está en la Biblia de paso. De hecho, Jesucristo se mereció la gracia de Dios en la cruz, y por eso toda la gracia de Dios se pone en un tesoro del mérito, del cual nosotros podemos sustraer a medida que pasamos por los sacramentos. Eso es lo que te dice la Iglesia Católica. ¿Quieres que se lo repitan? Se lo voy a repetir, para que se les grabe cómo es este sistema, porque es un sistema muy convulsionado. Te pasan por una cantidad de perijuetos. ¿Has entrado a la casa de los espejos? Que tú te metes y ves un espejo grande, un don chiquito así, pero te pierdes adentro porque hay tantos espejos que no sabes ni dónde vas, ni dónde vienes, ni cómo eres. Es como un laberinto. Entonces, si entras en un laberinto, si no entras con un cordel, te vas a perder. Porque eso tiene más salidas y más entradas de lo que tú te imaginas. Si no tienes el cordelito en la entrada, para regresarte por el cordelito, si no te pierdes, eso es lo que hace este asunto de los sacramentos y todos los impedimentos que van poniendo. De nuevo se los voy a decir. Ellos aseveran que en los sacramentos recibes la gracia. Y que de hecho, Jesucristo se mereció la gracia de Dios en la cruz, y por eso toda la gracia de Dios se pone en un tesoro de mérito. El tesoro de mérito está en Jesucristo, según ellos. Aquí está Jesucristo, murió en la cruz Jesucristo, fue crucificado, y en la cruz Él recibe todo el mérito. Es un tesoro de mérito. Ahora, siguiendo con esta manera de pensar, nosotros tenemos que ir al mérito para sacar los tesoros. Hasta ahora parece bonito. Cristo murió por mi cruz, o sea, Él hizo todo. Correcto. Ahora, piénsenlo por un momento. Toda la gracia de Dios se pone en este tesoro de mérito, el cual nosotros podemos sustraer a medida que pasamos por los sacramentos. Entonces ya no es directo. Ahora, para llegar a los tesoros, tienen que pasar por los sacramentos para poder llegar a los tesoros que están encerrados en Cristo. Resulta que esos sacramentos no están en la Biblia. Para decir, óyeme, lo que pasa es que ustedes solamente tienen la Biblia. Nosotros tenemos todo lo que les ha dado los vicarios de Cristo, que son los papas, que han recibido toda esa información fuera de la Biblia. Tienen un contacto especial para recibir la información que nosotros no tenemos. Cuando una persona te dice eso, ya el punto de vista de la Biblia no se lo puedes brindar a esa persona, porque hay revelación extrabíblica que solamente se le da a los vicarios de Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Pero eso es lo que ellos dicen. Lo que han hecho a través de esa verbosidad, redefinir la gracia en términos de obras, porque ahora tú tienes que hacer estas obras. Esos son obras, los sacramentos son obras. pero le quitas el nombre de obras y le pones el nombre de sacramentos. ¿Se recuerda cómo comenzamos? A Daniel le cambiaron el nombre. Eso es lo primero que hace. Tú le cambias el nombre, le das un nuevo nombre, y ahí ya la cambiaste, es la manera de pensar. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, el Señor es mi ayuda. Los caldeos le cambian el nombre. A Daniel le llaman Belsasar. Bel era el dios principal del panteón caldeo, y Belsasar significa el príncipe de Bel. A Ananías le pusieron el nombre de Sadrach, el cual proviene del nombre Acadio Sur Acu, al mando de Acu, el dios Sol. A Misael le cambiaron el nombre a Mesac, que quiere decir ¿quién es como Venus? Y a Azarías le pusieron el nombre de Abednego, que es servidor de Nego, el dios de la sabiduría. Le cambiaron el nombre, ahora se confunde, ya no es lo mismo. Y eso es lo que pasa cuando las personas tratan de poner su propio plan, de esa manera hacer la voluntad que ellos quieren, hacer las cosas que ellos quieren. Aquí está el sustituto de las obras. Ahora las obras se le llaman sacramentos, y ya no son obras, ahora son sacramentos. Y los sacramentos son muchos y tienes que pasar por ellos para recibir la gracia del Señor. Porque no recibiste la gracia, y si no recibiste la gracia, entonces ya ahí te tienen agarrado. Y se tienen agarrado, ¿por qué? Por miedo. Por miedo de perder la salvación. ¿Dios patrocina el miedo?
No.
¿Por qué? Porque el miedo es un pecado. Y Dios no puede patrocinar el pecado. Dios sabe, como tú tienes tu hijo, el amor más grande que puede tener una persona es de madre por hijo. O de padre por los hijos. Pero la madre aún más. La madre tiene un amor. Es más, no conocemos amor tan grande hasta que tenemos hijos. Ese sí es amor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que todas las cosas de Dios tienen sentido y el sentido es perfecto. El asunto es que muchos de los acercamientos a la vida cristiana se aseveran que lo que hizo Jesucristo en la cruz no fue proveer la salvación como sustituto completo por nosotros, sino lo que hizo en la cruz es darle la oportunidad a la persona de ser salva o hacerlos salvables. Eso es lo que ellos proponen. O sea que bajo ese punto de vista la salvación está en potencia. Eso significa que tú no sabes si estás salvo hasta que te mueres y vas a ser salvo si hiciste las cosas que te dijo. ¿Quién? La iglesia. Ah, entonces ya te tienen agarrado aquí porque hoy es lo que te van a decir, lo que tienes que hacer. Y tú por miedo de no irte a la condenación, entonces vas a hacer lo que la iglesia dice. Eso es lo mismo que tener una mujer que si tú no me haces la comida a la hora que yo quiero, te va a dar una golpiza de película. Y si no me haces la comida que yo quiero a tal y tal hora, vas a tener problemas. Y si sales a la hora que no es, me voy a divorciar de ti y te vas a quedar en la calle. Óyeme. Sí, la mujer dice, ok, mi amor, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Pero ¿cómo va a vivir la mujer? Si es nerviosa, lo va a servir, pero lo va a servir con miedo. No lo va a servir con amor. Pero si tiene un hombre que la ama, que la considera, que no la amedranta, que no le dice que la va a golpear, que no la golpea, de hecho la cuida, la ama, esa mujer va a amar a ese hombre y lo va a servir con todo su corazón. No por miedo, ni por obligación, sino porque lo ama. Así amamos nosotros a nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que la ley mosaica se resume en este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tenemos aquí es que nosotros servimos a Dios por amor. Tú lo vas conociendo, híjole, lo vas a amar y tú vas a querer lo que Él quiera, porque Él es amor. Tú vas a sentir ese amor y tú vas a dar amor. No haces las cosas porque estás cohibido o amedrantado de ninguna manera. Entonces la gracia significa el favor o bendición de Dios no merecido. Regresando un poquito a la iglesia, ellos te dicen que si participas en los rituales correctos, si limpias tu vida, si tienes los pecados que ya no son evidentes en tu vida, si perseveras, se activa esa salvación. Pero tú no vas a saber que estás salvo sino hasta que pasas al final de la vida. Y por si acaso, si tienes alguna bronca, te voy a mandar al cura para que te dé la extrema unción. Ya te haga el filrata. Y ya con eso tú ya vas al cielo. ¿Sí se dan cuenta? Se convierte en un negocio increíble. Todo el mundo amedrantado, todo el mundo sí, y ahí le vas a besar la mano al cardenal y al que le sigue arriba y a todo el mundo, porque, híjole, son los que tienen contacto con allá arriba. Pero resulta que nosotros somos hijos de Dios, somos sacerdotes también. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Uno está con otro hijo de Dios para que nos dé el paso. No, señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y nosotros lo tenemos. Nosotros estamos en Cristo. Es a libertad que nos ha llamado Cristo. No a la esclavitud del hombre a la religión. La gracia significa el favor o bendición de Dios no merecida, que es otorgado a la criatura caída que se merece la condenación más severa. Estamos hablando de todos nosotros. Una vez que nosotros pecamos, ¿nos merecemos qué? Nos merecemos la condenación. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. La gracia significa que nosotros no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos la benignidad de Dios. Recibimos algo mejor. Todos nosotros nos merecemos la condenación eterna porque nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa humana y con el pecado de Adán imputado a nosotros, y además de eso cometemos pecados a través del transcurso de toda nuestra vida. Todos los días pecamos, señores. Aquí no hay uno que, no, que ya voy a la iglesia y que ya no peco. Sí pecas, ya con lo que dijiste ya pecaste. ¿Por qué? Porque hiciste de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en ti. El que dice que no tiene pecado, hace de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en ti. Ya estás, ya la regaste, entonces ya no hables. Lo que les trato de decir es que nosotros vamos a pecar. No hay uno bueno, ¿no? O sea, no es que ya dejaste de pecar porque ahora sí estás entrándole a lo que es. Siempre vas a pecar, nosotros siempre pecamos. Por eso estamos bajo la condenación. Y si Dios nos da lo que merecemos, entonces recibiríamos la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te lo dice. Dice, la paga del pecado es muerte. Esa muerte es muerte espiritual. O sea, no tienes nada que ver con Dios. Esa es la paga del pecado. Aquí en el contexto, por ejemplo, de Romanos 6:23, no se refiere a la vida eterna, sino a la vida espiritual. Hay una diferencia entre la vida eterna y la vida espiritual, y se los voy a poner aquí en el pizarrón. Aquí tenemos, no se olviden de Balaam y los nicolaitas, porque esos son los puntos de vista que estamos viendo aquí en estos momentos, pero primero estamos viendo lo que es la gracia. Aquí no se está hablando de la vida eterna, sino se está hablando de la vida cristiana. Aquí arriba tienen el plan de Dios. El plan de Dios consiste en tres fases: la fase número uno, la fase número dos y la fase número tres. La fase número uno es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. La fase número dos es la vida cristiana, que solamente se puede hacer con la plenitud del Espíritu Santo, que activa al hombre espiritual, y el hombre espiritual controla el alma. Y aquí está la vida eterna, y la vida eterna está en Cristo. Aquí tienen las tres fases de la vida. Romanos no está hablando de la salvación. Aquí está el sistema cósmico de Satanás. Todos nacimos aquí y tenemos alma y cuerpo cuando nacemos, pero nacimos espiritualmente muertos. De aquí solamente salimos muertos. O mueres en Cristo o mueres en tu pecado. Si mueres en tu pecado, ¿vas a qué? A condenación eterna. Con Satanás. Compartes el destino de Satanás. Al lago eterno. Pero si mueres en Cristo, eres nueva criatura y naces espiritualmente. Ahora tienes alma, cuerpo y has nacido espiritualmente. Aquí tenías alma y cuerpo nada más. Ese es alma, cuerpo y espíritu. Y la palabra de Dios te dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna la recibes en el instante que crees en el Señor Jesucristo. No cuando te mueras, no porque te portaste bien o te portaste, no, es un regalo de Dios, y por eso en el griego te lo dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ya la tiene. No dice tendrá vida eterna, sino tiene vida eterna, ya la tienes, es tuya. Después, como has nacido espiritualmente, entras a la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana, aquí en la faz de la tierra. La vida cristiana solamente se hace con la plenitud del Espíritu Santo, por eso nos confesamos y por eso andamos en el Espíritu. El que está en el Espíritu, sí agrada a Dios. Dios es Espíritu y el que lo agrada debe de agradarlo en Espíritu y en verdad. Y si estamos en la carne, a través del pecado, aquí está la persona, peca, y cuando pecas entras en el sistema cósmico. Aquí estás encarcelado en el sistema cósmico, y en este sistema no vas a producir las obras de bien divino que Dios preparó de tu mano. Aquí vas a producir obras muertas. Aquí también somos embajadores de Cristo, porque nosotros tenemos nuestra ciudadanía, es el cielo en Cristo, pero ahora somos embajadores de Cristo en la tierra, y también somos ministros del Evangelio, somos ministros y somos embajadores. Este versículo está hablando, la paga del pecado es muerte, está hablando de la segunda fase. La segunda fase, cuando tú pecas, entras, esta es la octava muerte que se conoce en la Biblia, la octava muerte, es la muerte, eso se le llama la muerte cósmica. O sea, para Dios no sirves, estás muerto, no produces nada. No hay producción para Dios aquí. Esto está hablando ahorita, la paga del pecado es muerte, pero también se aplica, aunque no sea en este versículo, aquí también se aplica. La paga del pecado es muerte y Adán pecó y murió espiritualmente. Él siguió viviendo por 850 años, pero él murió espiritualmente, dejó de tener ese contacto con Dios hasta que él cree en el Señor Jesucristo a través de la semilla de la mujer. Entonces, aquí en el contexto romano no se refiere a la vida eterna, sino a la vida espiritual, pero el principio, el siguiente, se mantiene, que nosotros sí nos ganamos algo por el pecado. ¿Nosotros nos ganamos qué? Por el pecado. ¿Qué te ganaste tú por el pecado? Condenación eterna. Lo que estoy tratando de decirles en estos momentos es la progresión, porque aquí hay una progresión. Yo quiero que ustedes entiendan lo que está pasando. Nosotros nos ganamos algo cuando pecamos. ¿Qué nos ganamos? La condenación eterna. Porque si tú pecas, el juez justo que es Dios, te tiene que condenar, si no, no fuera justo. Si tú transgredes la ley y no te condena, no es un juez justo. Entonces eres condenado. Y nosotros somos condenados no solamente por los pecados que cometemos, sino la paga del pecado es muerte, y así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron en ese uno que es Adán. Así como en Adán todos mueren, así serán todos vivificados en Cristo Jesús. Eso es importante que lo sepamos, que nosotros nos ganamos la condenación por nuestros pecados. Ya la sentencia está dictada, ya la transgresión fue hecha en la corte del cielo. El cielo ya dictaminó y la paga del pecado es muerte. No tenemos que trabajar porque ya lo hicimos. Ya trabajamos y nos metimos en el lío de por trabajar. No hay nada que podamos hacer para contrarrestar aún el pecado más pequeño porque ya la sentencia ha sido dictada. Mira, así sucede. Tú vas a la corte. Tú hiciste un crimen y te encontraron culpable del crimen. Pero tú le dices al juez, señor juez, yo sé que yo cometí el crimen. Yo reconozco que lo cometí, pero yo le prometo, señor juez, que de ahora en adelante yo me voy a portar bien toda mi vida. No voy a volver a hacerlo más. Yo le prometo a usted eso, señor juez. ¿Qué te va a decir el juez? Sí, está muy bien lo que usted me acaba de decir, y espero que así sea, pero este pecado que usted cometió, esta transgresión que usted cometió, la tiene que pagar. O vas al bote, o vas a la pena capital. Pero tienes que pagar, depende cómo te dictamine el juez. Pero el hecho que tú le digas al juez que te vas a portar bien de ahí en adelante, no va a echar atrás la sentencia de lo que ya tú hiciste. O sea, ya el pecado está hecho, ya estás amolado. No hay salvación, a menos de que creas en el Señor Jesucristo. Entonces, por la gracia de Dios, el Padre mandó a su Hijo. Y al Padre le costó una cantidad enorme porque le costó a su Hijo. Nosotros siempre vemos el aspecto de la gracia que nos corresponde a nosotros. Pero desde el punto de vista de Dios, Él pagó. Alguien tiene que pagar por la gracia. Y el que pagó, porque nosotros tuvimos esa gracia, que es el favor no merecido de Dios, fue Jesucristo en la cruz. Para nosotros es gratis, pero para Dios le costó. ¿Y qué le costó? La vida de su Hijo. O sea, eso es algo grandísimo. Lo que pueden ver aquí entonces es que es la gracia de Dios por la cual nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos. No por lo que nosotros hacemos. Ya nosotros estamos condenados. Cuando te dicen condenado, muchacho, pues eres condenado. Porque ya estabas condenado. Pero ahora por la gracia de Dios, porque envió a su Hijo, y nosotros creímos en Él, tenemos vida eterna y la gracia de Dios a nosotros, porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó por tus pecados. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.